Tu afición es sentimiento.
Aquí comienza El Larguero.
Y tiene mucho alimento.
Con Yago de Vega, Cadena Ser.
Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Y escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Como me gusta que a mí El Larguero. Ra, ra, ra. Que por la noche no me.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 21 de noviembre, que nos ha dejado un resultado definitivo en primera división correspondiente a la duodécima jornada de liga. En San Mamés, el Athletic le ha ganado 3-1 al Español, con goles de Aritxaduriz, que volvía tras lesión, Borja Viguera, que además marca su primer gol con el Athletic, e Iturraspe para los locales. Víctor Sánchez hizo el gol para los visitantes. Los vascos, que suman 5 jornadas consecutivas sin perder y se ponen ahora mismo en novena posición, con 15 puntos a 6 de los puestos europeos. El Español se queda decimoprimero con 11 puntos, 2 por encima del descenso. Para mañana 4 partidos, a las 4 de la tarde en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Málaga. A las 6 en Ipurúa, el Real Madrid visita a Eibar. Por cierto, en el conjunto blanco, buenas noticias para Zinedine Zidane, ya que el Tribunal Administrativo del Deporte ha estimado el recurso presentado por Real Madrid con la sanción de 3 meses impuesta al francés. Ya sabéis que lo hizo el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol. Así que de esta forma Zidane podrá sentarse en el banquillo del Castilla este domingo en el partido frente al Tudelano. A las 8, partidazo en el Camp Nou entre el Barcelona y el Sevilla, y a las 10 de la noche en Riazor, el Deportivo de La Coruña recibe a la Real Sociedad, donde debuta en el banquillo el británico David Moyes. En baloncesto, partidos correspondientes a la 6ª jornada de la Euroliga. Tras las victorias ayer del Barcelona y las derrotas de Laboral Kutxa y Valencia Basket, turno hoy para los otros dos equipos en la competición. Unicaja ha derrotado a los croatas del CD Vita, 82-73. Y en Kaunas, el Real Madrid ha vencido al Zalgiris, 6-6, 6-8. Así que ayer no fue mal la jornada, de 3 partidos perdimos 2. Hoy nos ha ido muy bien porque hemos jugado 2 y los hemos ganado los 2. En Fórmula 1 hoy se ha disputado la primera jornada de entrenamientos libres del último Gran Premio de la temporada, donde se juegan el título los 2 pilotos de Mercedes, Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Gran Premio de Abu Dhabi, donde las cuentas más sencillas dicen que si Hamilton gana la carrera será campeón del mundo. Y para que Nico Rosberg logre el campeonato, necesita ganar la carrera y que Hamilton lo haga tercero o peor. De momento, la sesión de hoy, mejor tiempo para Hamilton por delante de Nico Rosberg, que ha sido segundo, así que va a estar emocionante. Fernando Alonso, en el día después de anunciarse que no va a seguir en Ferrari, no ha podido concluir la segunda tanda de entrenamientos al sufrir un problema eléctrico en el Ferrari, después de marcar además en la primera tanda el tercer mejor tiempo. Así que vamos a ver si mañana en la calificación a las 2 de la tarde tiene mejor rendimiento, ya digo, en este último gran premio de Fernando Alonso con el coche rojo de Ferrari. Y en tenis ha arrancado la final, mejor dicho, de la Copa Davis entre Francia y Suiza, y de momento 1-1 tras la victoria de Wawrinka sobre Tsonga y la derrota de Federer contra Monfils. Mañana se disputa el doble, mañana se disputa el doble y para el domingo quedan los otros 2 partidos individuales. Las 12 y 3, empezamos.
¡Wow! ¿Y esto?
¡Mira!
¡Hala! ¡Ay, va!
¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido.
Volkswagen. Das Auto.
Y vamos a empezar en la Catedral, en San Mamés, donde el Athletic le ha ganado 3-1 al Español. Tiene otra carita el Athletic con respecto al inicio de temporada, donde había sembrado muchísimas dudas. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, Diego.
Buen partido del equipo de Valverde, sobre todo a raíz del primer gol de Aduriz. Y yo creo que justa la victoria, porque ha sido muy superior el Athletic al Español.
Sí, porque el Athletic no ha jugado mal y luego que el Español ha sido inofensivo. De verdad, de centro campo hacia arriba, nada de nada. Solo ha metido un poco el susto en el cuerpo nada más arrancar el partido, pero luego ha desaparecido. Y es verdad que ese gol de Aritxaduriz, es que este equipo le necesita como el comer.
Pero vamos.
A Duriz, Es que ha metido el primero, ha creado prácticamente el segundo.
Bueno, se el segundo, la cara con el pase que le mete a Viguera es maravilloso.
Claro, claro. Pero es que es además el único que tiene gol. Hombre, hoy se ha estrenado Viguera, que es bueno también, ¿no?, para el equipo. Pero es que este Aduriz es de verdad un seguro, ¿no?, para el Atleti. A raíz de ese gol, yo creo que se ha despertado un poco el equipo. Faltaba que encendiera alguien la luz, ¿no? Le ha encendido Aritz Aduriz. Y a mí la verdad es que sí me ha gustado el Atleti a raíz de ese momento.
Y el Atleti, que yo creo que está en el mejor momento de la temporada, con esos 5 partidos sin perder, ¿no?
Sí, pero eso tampoco es decir mucho, ¿eh? Que la temporada que lleva el equipo es horrible en Europa, y es verdad que ahora lleva 5 partidos, pero no solo los 5 partidos donde ha sumado 11 puntos en Liga, hablo, sino los 3 últimos, porque la victoria frente a un Sevilla que venía a ponerse de líder a San Mamés, el empate en Valencia, de aquella manera, pero bueno, un Valencia que en aquel momento, y estamos hablando hace 2 semanas, estaba en un momento excepcional. Y
en Valencia van a puntuar muy pocos equipos este año.
Sí, es verdad, pero yo creo que esos 3 partidos sobre todo le han dado tranquilidad, y bueno, pues el equipo es verdad que muestra otra carita ya.
La verdad es que tiene otra pinta. Decíamos, 2 hombres importantes. Íñigo, Aduriz, que volvía tras lesión, lleva 5 goles de los 10 que lleva el equipo en Liga. Y por fin Viguera, que seguro que tenía muchas ganas.
Y no te olvides del gol de Iturraspe, que es un golazo.
Golazo, ¿eh? sí.
Golazo. Pero es verdad, Viguera ha tenido muy poquitas oportunidades. Está jugando ahora, ¿eh? Además, fíjate, ha salido pegado a la banda izquierda. Luego sí ha alternado con Muniain el puesto de enganche. Pero bueno, tenía muchas ganas, y simplemente la celebración, cómo ha cogido el gol, marchándose a un córner, volviendo absolutamente loco. Claro, este chaval no se le puede haber olvidado. El año pasado metió un montón en segunda, pero es un goleador, y hoy por fin se ha estrenado.
Pues vamos a felicitar al goleador del Atleti. Borja Viguera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿A qué sabe el primer gol con el Atleti?
Pues bueno, a mucha felicidad. Estoy muy, la verdad que muy contento, muy feliz, sabe también a 3 puntos importantísimos para el equipo en un partido pues muy complicado, que partido que sabíamos que si ganábamos pues dábamos un paso muy muy importante, y bueno, la verdad que muy feliz y contento.
Imagino que después de las jornadas que han pasado tenías muchas ganas de hacer tu primer gol, ¿no?
Hombre, sin duda, al final yo venía pues de meter muchos goles el año pasado con el Alavés en segunda división. Este año pues por una serie de cosas pues no estaba contando con muchos minutos, pero bueno, en los últimos partidos pues el míster me ha dado la oportunidad, yo intento hacerlo lo mejor posible, y bueno, hoy también me ha dado la oportunidad, y bueno, mi primer gol en primera división, mi primer gol con el Atleti, mi primera victoria en casa jugando en San Mamés, pues qué más puedo pedir.
No, ha sido el día perfecto, ¿no? Yo creo, gran partido del equipo, 3 puntos importantes, hacer el primer gol, hacerlo en casa, en San Mamés, joder, pues ese es el día perfecto.
Pues sí, la verdad que si digo que va a ser un partido así, pues sería el partido perfecto, y así ha sido. Al final es verdad que nos ha costado mucho al principio, pero bueno, el gol de Adu, la verdad que nos ha llenado un poco el camino, nos ha abierto mucho más espacios, nos ha hecho jugar con mayor rapidez, con mucho más ritmo, y bueno, yo creo que el segundo gol casi al final de la primera parte pues nos ha dado mucha más confianza, y a partir de ahí yo creo que hemos controlado el partido en todo momento, incluso cuando ellos han metido más gente arriba, y luego con el tercero pues ya hemos finalizado el partido.
Oye, ha sido un golazo el tuyo, ¿eh? Lo digo porque Aduriz lo hace fenomenal, te ve, tú tiras el desmarque, te mete el balón perfecto, y tú además es un toquecito de mucha calidad, ¿eh?
Sí, bueno, con Adu la verdad que te viene un balón del caído del cielo, te lo baja, te lo pone pues donde quiere, yo pues le he tirado el desmarque, él me ha visto, y bueno, al final he definido bien delante de Casilla, y bueno, la verdad que muy contento, mi primero con el Atleti, y ojalá lleguen muchos más.
No, desde luego. Ha salido de inicio, pensábamos que a lo mejor ibas a jugar un poquito por detrás de Aduriz, pero has jugado escorado en la banda izquierda, o más tirado en la banda izquierda, creo que estás muy cómodo ahí.
Sí, el otro día en Valencia pues al principio también estuve ahí, la verdad que ahí metiéndome hacia adentro estoy cómodo, cuando el equipo tiene el balón, cuando entro en contacto con el balón, le doy soluciones al equipo, pues me encuentro a gusto, me encuentro cómodo, estoy también cerca del área, que al final es lo que de un delantero, un jugador de ataque quiere, bueno, se ha visto que a partir del gol pues el gol te da opciones a hacer muchas más cosas, a atreverte a hacer más cosas, y bueno, la verdad que contento por el gol, por la victoria y porque sumamos el 3-3.
¿Crees que ya tiene claro Valverde cuál es tu sitio en este equipo?
Bueno, no lo sé, yo me encuentro a gusto en cualquier posición.
Tú lo que quieres es jugar, ¿no?
Eso es, y al final yo hoy he jugado en las cuatro posiciones de arriba, en las cuatro pues me he encontrado a gusto, me he encontrado cómodo, ya venía diciendo durante la semana que cada vez me sentía mejor, me sentía más cómodo, más a gusto, con más confianza, y bueno, pues luego la U me da más de eso, y bueno, al final me atrevo a hacer más cosas, y bueno, a partir de ahora ojalá veremos al Borja Viguera del año pasado.
¿Cuántos goles hiciste el año pasado?
25.
Pues nada, tienes 24 en las jornadas que quedan. Tienes que hacer 24.
Bueno, hay que ir. Poco a poco ya ha llegado el primero, ahora a descansar bien y a afrontar el partido pues, de Ucrania de la mejor forma posible.
Oye, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que ha sido el partido en el que mejor habéis estado, por lo menos la victoria más cómoda, igual con el partido del Levante en casa, de la segunda jornada.
Hombre, sin duda. Al final es verdad que al principio nos ha costado mucho. El gol de Adu, pues, como he dicho antes, nos ha venido muy bien pues para abrir espacios, para jugar de otra forma. Al final, cuando te adelantas en el marcador, juegas de otra forma, con mucha más confianza, arriesgas más pases, más de todo. Y bueno, es verdad que luego con mi gol y sobre todo luego con el de Itu, pues el partido parecía resuelto, pero bueno, luego nos ha... Con el 3-1, pues al final, quieras o no, pues se te queda un poco mal sabor de boca, pero bueno, al final contentos, felices por sumar de 3 en 3, por tirar para arriba, por seguir con esta dinámica positiva que ojalá se alargue mucho.
Oye, Borja, la gente que sabe de esto dice que se empieza a parecer al Atlético al de la temporada pasada. Por fin, que se empieza a ver el buen juego que se vio el año pasado.
Hombre, es verdad que a principio de temporada pues no estuvimos bien, todos lo sabemos en cuanto a juego, en cuanto a resultados, y bueno, el parón ese después del partido de Madrid nos vino muy bien a todos, y a partir de ahí pues hemos tenido una serie de resultados muy positivos, quinta jornada consecutiva sin perder, 3 victorias, 2 empates, la verdad que las sensaciones son inmejorables, y como te he dicho, pues alargarlo lo máximo posible.
Da un poco la sensación que después de la eliminación de Champions os habéis quitado un peso de encima. Es como que os atenazaba el estar en la competición, ahora ya parece que esa presión os la habéis quitado y estáis jugando más tranquilos, con más libertad.
Bueno, es verdad que la eliminación del partido aquí contra el Oporto pues fue un palo duro para todos, pero bueno, pronto nos rehicimos, jugamos un partido muy serio en Valencia contra un rival muy complicado, y bueno, yo creo que ahora lo que importa hoy es el partido de hoy, el martes el partido de Ucrania, y así sucesivamente. Al final tenemos que ir pensando en el partido siguiente, y a partir de ahí pues intentar ir mejorando poco a poco.
Pensé que me ibas a decir el partido a partido.
Bueno, también, al final es un tópico que ahora se oye mucho, pero bueno, hay que pensar en eso, ahora en el partido del martes, llegar de la mejor forma posible, afrontarlo de la mejor forma posible, competir al máximo e intentar sacar los 3 puntos.
Hablando de la Liga, os quedan 4 jornadas para terminar el 2014. Lo próximo que tenéis es en Getafe, luego tenéis en casa contra el Córdoba, y los 2 últimos partidos del año son bonitos, están bien, ¿eh? Tenéis el derbi en Anoeta, y despedís el 2014 en Samamés frente al Atlético de Madrid. No está mal.
Sí, la verdad que nos viene un mes y poco por delante, pues muy intenso, con muchos partidos, con poco tiempo de descanso, pero bueno, al final es lo bonito esto, de jugar cada 4 días contra rivales muy complicados, y bueno, ojalá sigamos, como te he dicho, alargando esta racha, esta dinámica positiva, pues mucho tiempo.
Borja, ¿ha reaccionado el equipo, digamos, suficientemente pronto como para pelear de nuevo por la Liga de Campeones?
Bueno, tenemos que ir paso a paso. Hasta este partido estábamos a 3 puntos del descenso. Ahora quizás podamos mirar un poquito más arriba, pero bueno, tenemos que seguir mejorando. Tenemos todavía mucho margen de mejora. Tenemos que seguir corrigiendo los errores que seguimos cometiendo, y bueno, y a partir de ahí pues seguro que llegarán muchas victorias.
Seguro que guardaste la camiseta de tu debut con el Athletic. ¿Vas a guardar también la camiseta de tu primer gol con el Athletic?
Pues puede ser, la verdad que es un momento pues único, que nunca lo había vivido, mi primer gol en primera en San Mamés con el Atleti, y la verdad que hay que estar orgulloso.
¿Da tiempo a celebrarlo hoy por Bilbao o no?
No, hay que descansar, que el martes toca otra vez una prueba muy muy importante, que esperemos estar al nivel, competir e intentar sacar los 3 puntos para encarrilar el pase a la Europa League.
Pues es viernes, ¿y unos pinchitos ahí por Pozas?
Nada, hay que descansar, que el cuerpo te pide descanso, cama, y bueno, intentaré recuperar todo lo que todo lo que puedas, porque el lunes viajamos ya, viaje largo, martes partido, y bueno, al final esto es así. Cuando haces las cosas bien, juegas cada tres, cada cuatro días, y al final es muy bonito.
Pues nada, a descansar con el trabajo bien hecho. Borja Viguera, enhorabuena, un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Julen Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
El primer gol siempre es especial, ¿eh?
Sí, la verdad es que se le ha hecho un poco largo, ¿no?, el tema. Sí. Estaba acostumbrado a meter mucho.
Más de donde venía, claro, de hacer 25.
Sí, sí, lo que pasa que tampoco es que... Es cierto que tampoco ha tenido muchas oportunidades. Ahora es cuando está teniendo más minutos. Y sobre todo yo creo, bueno, a pesar de que, bueno, pues ha comentado, ¿no?, que se ha encontrado a gusto en todas las posiciones en las que ha jugado, que prácticamente ha jugado en todas, pero yo creo que cuanto más cerca del área su rendimiento sube, ¿no? Es un jugador, yo creo que es de área, que es por lo que se le ha fichado, por todos los goles que metió en el Alavés, y en cuanto para el minuto 25, la primera parte, se ha cambiado la posición como Muniain, él ha vuelto al centro y ha estado cerca de Aduriz, yo creo que él ha estado más cómodo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un jugador que le viene muy bien al Atleti, ¿no?, porque depende mucho de Aduriz y necesita de alguien que también aporte goles.
Lo de Aduriz en este equipo es capital, ¿eh? Lleva cinco goles, que es la mitad de lo que lleva el Athletic en competición liguera, y de hecho ha marcado los cinco goles en la primera parte y siempre ha sido el primer gol del partido.
Sí, que es el que te abre la lata, ¿no?, y el que te da, bueno, o te encarrila el partido. Pues sí, la verdad es que en un partido donde, bueno, pues al principio estaba todo bastante igualado, no sucedía gran cosa, y bueno, pues esa jugada de estrategia en el córner, que bueno, sorprendentemente el español la ha dejado rematar solo a Duriz, que bueno, pues que no se le puede dejar solo ni un segundo. Pues a raíz de ese gol, Atleti está mucho más cómodo. No es que haya hecho una gran primera parte, yo creo que ha sido más efectiva que otra cosa, pero sí, ya la segunda el juego mejora mucho. El centro campo con Iturraspe y Mikel Rico, yo creo que ha estado mejor que otras veces. Muniain también está mejor físicamente. Y bueno, sobre todo yo creo que la solvencia que le está dando atrás, pues Laporte y Echeita, ¿no?, que llevan ya seis partidos pues prácticamente haciéndolo fenomenal y encajando muy poquitos goles. Y al equipo, pues bueno, yo creo que se está construyendo y está yendo a más, ¿no?
Siempre que juega el Atleti, a través de Twitter y Facebook haces una pequeña crónica del partido, precisamente hablabas de eso, ¿no? Echeita y Laporte, que parece que se están consolidando en el centro de la defensa. Si lo cuida el Athletic, puede tener ahí centrales para mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí, porque además son jóvenes, ¿no? Y la verdad es que lo están haciendo francamente bien.
Laporte tiene una pinta de que va a durar poco, ¿eh?
Bueno, pues no lo sé. Yo espero que al final el corazón lo tenga el Atleti y que se quede allí, ¿no? Va a depender de él. Está claro que oferta seguramente va a tener, pero la última palabra la tendrá él, y yo espero que bueno, pues todo lo que ha estado ahí en Lezama le ha llegado dentro y que se quede muchos años en Atleti.
Sí, pero fíjate, Julen, que se habla de ofertas, se habló el año pasado de ofertas del Barça, mareantes ofertas de Inglaterra, pero es que en Francia se están volviendo absolutamente locos con el chaval. Es el capitán de la selección francesa sub-21 y allí de verdad que le están siguiendo con lupa y se lo quieren llevar volado, ¿eh?
¿Qué cláusula tiene Íñigo?
Creo que son 42 millones de euros.
Pues nada, que pasen por caja.
Pues sí.
Claro, como pasó con Javi Martínez y como pasó con Ander Herrera, ¿no? Esa es la política que está manteniendo ahora el Athletic.
Pero lo que ocurre es que ese dinero que tienes en caja, no te hace nada, te lo comen los ratones. Lo que tienes que hacer es sacarlo un poquitín, que le dé el aire, ¿no?, y fichar a algún jugador que pueda venir a Bilbao.
Pasa que el mercado está
bueno,
está complicadillo.
Ya hay cositas, ya.
Hay cositas, sí. ¿Te ha recordado un poco el Athletic, Julen, al del año pasado?
Bueno, más en la segunda parte. La primera yo creo que no ha sido, como te he dicho antes, no ha sido una gran primera parte, ¿no?
No, pero, por ejemplo, el Athletic el año pasado, cuando no jugaba bien o no tenía partidos de estos que dominaba y hacía buen fútbol, por lo menos era resolutivo, ¿no? Era el hecho de ganaba los partidos, sobre todo en San Mamés lo sacaba prácticamente todo, que precisamente el primer equipo que ganó en Liga fue el Español.
Sí, sí, desde luego, y bueno, hay que recordar el año pasado el Atleti remontó muchos partidos,
sí, es verdad,
en casa, ¿no? O sea que bueno, también le costaba, ¿no?, los inicios de los encuentros. Bueno, yo creo que lo importante es que el equipo, yo por lo menos lo veo mejor físicamente, ¿no?, que hasta ahora pues ha estado bastante tocado, no sé si porque, bueno, pues tuvo que empezar muy pronto, la eliminatoria del Nápoles, el desgaste de la Champions, pues le estaba costando mucho mantener el ritmo de los partidos, ¿no?, y hoy pues lo acaba muy bien, ¿no? Y yo creo que para mí es una de las claves, ¿no?, que sus piezas fundamentales pues se vayan encontrando un poco y que vayan dominando los encuentros, ¿no? Que al Atleti le estaba costando mucho crear fútbol, mucho crear ocasiones, y bueno, pues hoy un poco pues ya va con esa mejora, y bueno, pues ver las cosas como a tú mismo, ¿no?
Tú que has jugado también la Liga de Campeones, igual le ha podido la presión al Atleti en este inicio de temporada, y ahora que ha quedado eliminado, lamentablemente, porque quedan dos jornadas, tan solo un punto, es un bagaje muy, muy pobre para el Atleti, y más con el grupo que tenía, porque todos, cuando veíamos el grupo decíamos, como mínimo hay que estar en la siguiente ronda. Se ha conseguido tan solo un punto. Parece que se ha quitado esa presión y a partir de ahora vamos a poder ver un Atleti que vaya a crecer más.
Bueno, eso se espera, ¿no? Yo creo que equipo hay y bueno, pues ahora mismo va camino de ello, ¿no? Ya está cogiendo tranquilidad. Sí, es cierto que la Champions quizá la haya desgastado excesivamente, ¿no? Sobre todo porque la primera eliminatoria para equipos que no estás acostumbrado a jugar todos los años, pues la Champions, y tienes que jugar esa previa, es que si no la pasas te quedas con una cara tonto
Claro.
grande, ¿no? Entonces, bueno, cuando la pasas yo creo que, bueno, pues como que, bueno, has hecho algo importante y quizá pues te viene ese bajón, ¿no? Que haya tenido, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, ahora mismo el equipo está mejor, que tiene la posibilidad de meterse en Europa League, que yo creo que lo va a hacer. Y que bueno, el equipo está creciendo y está encontrando, pues bueno, más soluciones, sobre todo en ataque, ¿no? Que le estaba costando mucho crear ocasiones, que yo para mí creo que es un poco lo que ahora mismo al Atleti tiene que mejorar, ¿no? Porque está, no sé si lleva 10 goles, ¿no? Como has comentado en Liga, son muy pocos, ¿no? Para la
Muy
altura a la
pocos.
que estamos, y al Atleti ahora mismo necesita no solo que no hacer goles, sino hacer ocasiones, que incluso ni eso estaba haciendo, ¿no?
Creo además que está con menos 3 en liga. O sea, el bagaje que
Sí.
tiene son 10 a favor y menos 13. Una cosa así, ¿eh? Tiene los. ¿Crees que le puede pasar factura el hecho de ahora centrarse en la Europa League? Porque, hombre, quedar ya último de grupo, no meterse en la Europa League, lógicamente, sería un fracaso total y absoluto. Pero el volver a centrarse en la competición, el estar vivo de nuevo en una competición europea con la exigencia que tiene, claro, hay que repartir de nuevo esfuerzos. ¿Eso le puede volver a pasar factura?
Bueno, pero
La
ya
presión es menos,
sí,
claro.
pero ya no sé si es hasta marzo, ¿no? No sé, yo creo que hay un parón en Europa en cuanto acabe la primera fase y ya te olvidas un poco de Europa, ¿no? Ya te centras un poco en la Liga y también la Copa, que va a ser en enero y febrero, donde te juegas un poco todo y donde el Atleti sí tiene un camino bastante, no vamos a decir fácil, pero cómodo, ¿no? Porque no está en el grupo donde está el Barça, el Atlético Madrid y el Real Madrid, ¿no? Sobre todo, o sea
El menos
que
complicado, sí.
sí, eso es, que ahí tiene esperanzas de poder llegar lejos y yo creo que va a llegar bastante bien rodado, ¿no? A esta competición ahora que se empieza de la Copa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos cómo la asimila. Lo importante es que el equipo haya cogido confianza, que la verdad es que los resultados te dan vida. No es lo mismo salir al campo estando abajo que estando arriba, ya te atreves a hacer más cosas, te sueltas, el equipo pues ya se está viendo, ¿no? En cuanto ha marcado hoy el 1-0, pues todo el mundo ha funcionado mejor y yo creo que va a llegar en buen momento ahora mismo, ¿no? En poder afrontar pues la Liga y la Copa, ¿no?
Íñigo, nos decía Viguera que ahora a descansar, que nada de irse a tomar ahí algo a Pozas. Me imagino que ahora un ambientazo ahora, ¿no?
Sí, creo, a mí por lo que me cuentan, yo sabes que yo no saco, ¿eh? No, lógicamente, ¿no? Es viernes y ha ganado el Atlético, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Sí, seguro que. Además, joder, si se ha empezado el partido con 18 grados de temperatura, estamos locos también en el tiempo.
Sí,
Está
sí.
claro que está el casco viejo, la calle Pozas y todo, estábamos a reventar.
No estaría mal estar esta noche ahí en Bilbao para tomarse ahí un pinchito, un chacolí,
Estás
alguna
a tiempo,
cosilla.
¿eh?
No sé yo,
Estás
terminando
a
a la una y
tiempo.
media, 3 horas y media, a las 5 ya llego para nada, para los restos. Lo vamos a dejar para otro fin de semana. Gracias, Íñigo, un abrazo.
Venga.
Gracias, Julen, un abrazo.
Muy bien, hasta la próxima.
Juanra, qué nervios, qué nervios, qué nervios.
¿Pero por qué? ¿Por tu vuelta en la televisión?
No, qué va, ya son muchos años.
¿Entonces?
Porque ya es Navidad.
Ah, por los regalos.
¿Qué va? Porque ya puedo rascar el rasca de Navidad de la 11.
Esta Navidad toca jugar al Rasca de Navidad de la 11. Miles de premios de hasta 250.000 euros pueden ser tuyos. Te toca y te vuelve a tocar. 11.
Si cuando sales a la carretera este invierno ves niebla, es que en realidad no ves nada. Enciende las luces antiniebla y guíate por las marcas del centro y los laterales de la carretera. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la niebla. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En ahí son muy de tocar las cosas, porque como han traído su plan de pensiones a Santa Lucía, todos tienen su tablet. Y claro, ya se han acostumbrado. Trae tu plan de pensiones o PPA a Santa Lucía antes del 31 de diciembre y llévate un fantástico y regalo. Consulta las bases de la promoción. Santa Lucía, siempre estamos ahí. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Te ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena.
Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de José en Pakistán, en Madagascar, en el Sáhara y en Puerto Maldonado, en Perú.
Los silencios del Larguero, 25 años después. El día a día de todas las noches con los personajes de cada día durante los últimos 25 años.
Los silencios de El Larguero, 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero.
tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de noviembre. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Hay que ver lo que han mejorado algunos jugadores este año. Para mí, que se han comprado el nuevo Open Vívaro, porque no es normal el rendimiento que están dando. Si queréis mejorar en vuestro trabajo, compraros el nuevo Opel Vívaro, que incorpora nuevos motores biturbo y tiene la gama de motores más eficientes del segmento, con un consumo tan solo de 5,7 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de tan solo 149 gramos por kilómetro. Nuevo Opel Vívaro, diseñado para hacer tu trabajo mucho mejor. Mañana a las 6 de la tarde en Ipurúa va a haber partidas entre el Eibar y el Real Madrid. Mario Torrejón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Con una gran duda en el conjunto blanco, que es saber quién va a sustituir a Modric. Dos candidatos, ¿no?
Sí, dos candidatos que son Kedira y Isco. Ya lo dijo hace tiempo Carlo Ancelotti, hace 3 o 4 semanas, que tenía pensado poner a Isco en el medio centro y en eso está, dándole vueltas, aunque por lo que hemos escuchado hoy en sala de prensa, hay que decir, Yago, que parte con más ventaja el alemán Sami Khedira. Ha dicho literalmente que si recupera bien de los dos partidos que ha jugado con la selección, hay que recordar que venía de una lesión, que ha tenido bastante tiempo parado, si recuperaba bien de ese esfuerzo, de esos dos partidos, no es que tuviera ninguna lesión ni mucho menos, simplemente recuperarse del esfuerzo, que iba a poner al alemán en una versión, ha dicho, más clásica, ¿no? Del doble pivote, que era Kroos, y Sami Khedira, ¿no? Con Cristiano Ronaldo, con Benzema, con Bale, y luego otro puesto para Isco o para James, con evidentemente ventaja también para el colombiano. Pero si no veía del todo recuperado de ese esfuerzo a Sami Khedira, ha dicho que iba a apostar por eso, ¿no? Por poner a Isco. Yo creo que vamos a ver a Isco muchas veces de medio centro, junto con Toni Kroos, en este tiempo de ausencia de Modric, que ha dicho, por cierto, Ancelotti, que es una lesión seria, es una lesión grave, pero que no saben decir exactamente cuándo va a volver. Ya sabes que los más pesimistas hablan de 3 meses, los que son un poco más optimistas hablan de 2. Ya veremos y esperemos que sea esto último, ¿no? Que sean 2 meses solamente de baja para Modric, pero bueno, hay que encontrar soluciones. Y yo creo, como digo, que una de ellas va a ser Isco durante muchos partidos, pero que mañana el partido contra Eibar me da la sensación de que Sami Khedira parte con ventaja y qué es lo que va a poner, ¿no? Al alemán con Toni Kroos. Y aparte el equipo médico habitual, con Casillas en la portería y con una defensa muy muy clásica que va a ser Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo. Y ya te decía que la BBC arriba. Así que sí, esa es la única duda que tiene el 11 y que hasta mañana no saldremos de dudas.
Mira, me está mandando un mensaje ahora mismo Deu, el cantante de We Are Standard, que es muy del Atleti, pero dice que mañana está el partidazo, el que hay en Ipurúa, que le gusta tanto ese Ibar Real Madrid, que si pudiese iba a ir allí, pero que tiene tema de trabajo y que no puede ir a Ipurúa.
Que lo tiene al lado, ¿eh?
Sí, sí, por eso, lo tiene cerquita, pero que por eso, que se acercaría, pero que no puede. Que en rueda de prensa, Carlo Ancelotti, que ha hablado sobre las palabras, las famosas palabras toda esta semana de Xabi Alonso hablando del Balón de Oro y de Neuer.
Sí, se ha comentado mucho durante toda la semana esas palabras en las que Xabi Alonso decía que el mejor portero con el que ha entrenado y ha jugado en su vida ha sido Neuer de largo, exactamente es la opinión que tenía Xabi Alonso, que nunca ha querido matizar. Salvo el tema de que debería ganar con justicia Neuer el Balón de Oro. Eso es lo que dijo en una entrevista en Alemania. Y hoy en una entrevista en Inglaterra ha matizado lo del Balón de Oro. Ha dicho que evidentemente sería justo que lo ganara Neuer por el Mundial que hizo y por la temporada que había hecho, campeón del mundo, recordemos. Pero que evidentemente Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo y que si lo ganara Cristiano Ronaldo, pues también sería muy, muy justo. Lo que no ha querido matizar ni comentar de ninguna manera son las palabras sobre la portería y, bueno, lo que muchos han interpretado como un desprecio a Iker Casillas. Al final las opiniones son libres, Yago, y bueno, cada uno dice lo que quiere cuando quiere. Eso sí, Carlo Ancelotti, que es un tipo muy elegante, tiene también su opinión sobre estos temas y le hemos preguntado por las palabras de Xabi Alonso, si lo había leído, qué le parecía, y también vas a escuchar a nuestro compañero de Cuatro Álvaro Montero cómo le preguntaba si para él Iker Casillas es el mejor portero con el que ha jugado. Escucha.
Sí, he leído lo que ha dicho. Creo que es uno de los pocos que piensa que Cristiano no va a ganar el Balón de Oro. Pero es normal que Xavi pueda pensar a esto, porque es un compañero, Neuer, es normal que habla de Neuer como compañero. Creo que el año pasado ha tenido en este sentido mucho debate sobre esto. Creo que este año objetivamente también es difícil pensar a un otro jugador que no es Cristiano, porque Cristiano ha ganado todo. Creo que alguno olvida que Cristiano fue muy importante para ganar la Champions, pues que marcó 17 goles en la Champions. Entonces, hablamos del Balón de Oro del año próximo, pero por este año creo que no hay duda.
Me gustaría saber si usted cree que Casillas es mejor portero que Neuer o si es el mejor portero que ha entrenado jamás.
Bueno, hacer comparación, creo que yo estoy contento de tener un portero como Iker. Puede ser que Guardiola está contento de tener un portero como Neuer. Hacer comparación de este tipo no tiene mucho sentido, cada uno se queda contento con lo que tiene y nosotros estamos muy contentos con Iker.
Bueno, esto deja dos cosas muy claras. La primera es que Ancelotti siempre evita meterse en un charco. Y la segunda es que la relación entre Xabi Alonso y Iker Casillas no es la mejor.
No, es mala, eso es evidente. Desde hace ya tiempo, de alguna ruptura ya con Mourinho aquí en el Madrid, no se arregló el tema con Ancelotti y bueno, la salida de Xabi Alonso solo ha puesto más distancia aún a una relación que ya estaba distante de por sí. Pero bueno, yo también saco otra conclusión. No es la primera vez que un periodista le pone, fácil a huevo votando, que diga que Iker Casillas es el mejor portero del mundo o que lo ha sido o que es uno de los mejores con los que ha entrenado. Sencillamente, como dice Javier Herraez, Iker Casillas seguramente no es el portero que más le gusta a Carlo Ancelotti. Sí que es de lo que tiene y lo que más le gusta, pero el año pasado demostró que no tenía confianza en él, por lo que sea, porque bueno, piensa que ya perdió la forma, porque no sé exactamente por qué, pero es evidente que Carlo Ancelotti no tiene confianza 100% en Iker Casillas, lo cual es absolutamente respetable. Y por eso hoy ha evitado decir de nuevo que sí, que Iker Casillas sea el mejor del mundo, o es el mejor con el que ha entrenado, etcétera, etcétera. Y oye, pues lo ha hecho de la manera, yo creo, más elegante posible, ¿no? Que es evitando la comparación y haciendo una especie de regate sin tener que decir algo que seguramente no piensa. Que yo, por ejemplo, sí pienso, yo creo que es el mejor portero, viendo la carrera de Carlo Ancelotti con el que ha entrenado, seguro. Pienso que es el mejor portero con el que ha jugado Xabi Alonso, eso también seguro. Pero me parece que bueno, que las opiniones son libres y si Xabi Alonso y Ancelotti opinan otra cosa, soy perfecto. Y no hay que criminalizar a nadie porque opino de otra manera.
No, está claro, cada uno puede tener la opinión que le dé la gana. Mientras lo haga con respeto, todas las opiniones son respetables. Que, para terminar, buena noticia para Zidane.
Sí, muy buena noticia. Ya te comentaba hace unas semanas que el Madrid, la mayor esperanza en todo este proceso la tenía en el TAD, en el Tribunal Administrativo del Deporte, por la objetividad que se le presuponía a este organismo, y pensaban que le iban a dar la razón en el recurso, y efectivamente hoy así ha sido. Ha dejado el TAD sin efecto la sanción que se le había impuesto a Zidane y a Santiago Sánchez, a su ayudante, así que ambos tienen libertad absoluta para ejercer su profesión como lo estaba haciendo hasta ahora, así que van a dirigir al Castilla, se van a sentar en el banquillo, y Zidane, hasta que reciba el título definitivo de parte de la Federación Francesa, va a poder entrar sin ningún problema a Castilla, así que una buena noticia. En un día en el que, por cierto, para completar y que la gente sepa, se ha llevado Carlo Ancelotti, que ya está en Bilbao, durmiendo, mañana para Eibar, a 20 futbolistas, entre los que no está, por supuesto, Modric, además de Yarramendi, que tiene molestias musculares. Dice Carlo Ancelotti que no ha perdido la confianza en él y que va a ser importante porque la plantilla es corta, y Jesse Rodríguez, que ha vuelto a repetir que en un mes o menos ya puede estar disponible para entrar con el equipo y para ayudarles en el campo, lo cual es una fantástica noticia. Y vuelven a esa lista de 20 convocados, con entrado que dirá Carvajal después de la lesión, y entra Medrán, que ha dicho, le ha ascendido Carlo Ancelotti, ha dicho que mientras esté Modric ausente, el chaval del Castilla va a estar por lo menos entrenando con ellos.
Mira, ya sabemos por qué no puede ir Deu mañana, porque es su cumpleaños, así que Sorionaka a Deu, y que estás invitado.
Qué buenos momentos nos han hecho pasar, güey, al estándar.
Que te puedes pasar cuando quieras, que estás invitado, que lo sepas.
Hombre, por favor, ¿vale? Ahí estaré.
Gracias, Mario. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y en el Eibar va a haber fiesta para recibir al Real Madrid, porque es un acontecimiento el hecho de que llegue por primera vez en Liga al conjunto blanco. Ya ha jugado alguna vez allí, pero nunca ha jugado en Liga. Roberto Ramajo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago.
Muchísima expectación, ¿no?
Sí, hombre. Decías, es la primera vez el día que va a jugar el Real Madrid en Ipurúa. Lo hizo una vez en Copa del Rey, con empate a uno. De ese partido tan solo va a quedar un futbolista que va a repetir, que es el capitán del Real Madrid, Iker Casillas. El resto, todos nuevos, tanto en el Eibar como en el Real Madrid. Y evidentemente la ciudad, que está totalmente revolucionada con un partido histórico, fiesta desde primera hora de la mañana en la Plaza Unzaga, que es el centro neurálgico de la ciudad, con chistorrada, con castillos hinchables, incluso en la zona peatonal de Eibar los pasos de peatones van a dejar de ser blancos y el color de la acera, y van a pasar a ser azulgrana, y al final también pues una tarta gigante de merengue justo antes del partido. Eibar está revolucionada porque es un partido muy importante para el que el técnico Alex Garitano ya ha dado la lista de convocados. Definitivamente se ha caído el italiano Pio Baccari, que no va a estar en esa lista de convocados y que por tanto no va a poder jugar por lesión. Es la baja más importante. Entra Tejan Lekić, aunque está renqueante, 19 convocados. Una hora antes del partido hará el pertinente descarte y habrá que ver cómo recompone la delantera el técnico del Eibar, Gaizka Garitano.
Dame un segundo, Roberto, que ahora sigo contigo y te voy a preguntar cómo va a estar Ipurúa.
Si al escuchar la palabra bicicleta en lugar de un medio de transporte muy cool ves a un futbolista regateando, eres futbolero. Y ahora con BBVA vas a vivir el fútbol como nunca. Con experiencias únicas, entradas dobles, camisetas firmadas y muchas más ventajas. Y además consigue la tarjeta con los colores de tu equipo. BBVA. Futboleros, este es vuestro banco.
¿Has dicho 30? ¡Imposible! ¡30 meses de garantía en un seminuevo!
¡Que sí! En Peugeot Ocasiones del León están tan seguros de la calidad que ofrecen 30 meses de garantía.
¡Me dejas 30 veces de piedra!
Pues agárrate con el precio. Ahora tienes 1.300 euros de descuento financiando con Peugeot Financiación. Oye, ¿a dónde vas corriendo?
¡A por mi Peugeot Ocasiones del León!
El Larguero. Cadena SER.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Imagina un BMW Serie 1 M Sport Edition totalmente equipado. Lo enciendes y de repente ya no está. Deja de imaginar, porque ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport Edition por solo 20.150 euros financiando con BMW Bank y Plan PIB 6 incluido.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid o en bmw.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de noviembre te ahorras el IVA en todos los televisores, ordenadores portátiles y cámaras digitales. Y también en carrefour.es.
El futuro es un coche que advierte el peligro, que aumenta la seguridad de sus ocupantes y facilita la conducción. Opel Mokka, el futuro de la tecnología en un crossover. Llévatelo con el Plan PIB 6 por 16.900 euros, con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Todo el deporte. Cadena SER.
Cada día hay algo nuevo en Madrid. ¿Has visto qué fotos me acabo de hacer y aquella cafetería?
Eso mañana. Hoy el plan es ir a correr a Canal y así no arrancamos.
Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y esta noche tengo que estar atenta.
Concha Velasco vuelve a los escenarios con Olivia y Eugenio, bajo la dirección de José Carlos Plaza. Una conmovedora historia en la que madre e hijo se enfrentan a una situación extrema donde se cuestionan valores que surgen en tiempos de crisis. Del 6 de noviembre al 25 de enero en el Teatro Bellas Artes. Entradas a la venta en teatrobellasartes.es y taquillas del teatro.
Si cada año las luces de Navidad las ponen antes, los regalos de Navidad también deberían llegar antes. Por eso, solo durante noviembre y diciembre, si te llevas un Seat León de ocasión, además de un descuento de 1.300 euros, te regalamos un año de garantía adicional y un seguro a todo riesgo por solo 299 euros. ¡Feliz pre-Navidad! Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Financial Services. Infórmate en dasbeltauto.es.
Escuchando el transistor.
El Larguero. Cadena SER.
¿En serio, buzón de voz, María? Te he dicho mil veces que lo quitaras. Bueno, mira, da igual, que me lío, que te tengo que contar algo. Bueno, mira, que he pasado a hablar con una máquina, que me llames, que tengo algo muy importante que contarte, que te quiero.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Te decía, Roberto, que mañana me imagino que habrá ambientazo en Ipurúa. Si yo llego mañana a última hora, ¿alguna entrada localizo o no?
Yo creo que no, ¿eh? ¿Llego? Yo creo que... Ahora mismo tú y yo vamos tarde para conseguir una entrada para poder acudir al partido. Yo, desde hace una semana se agotaron las entradas para acudir al partido. En apenas unas horas, las apenas 400 que se sacaron a la venta, los socios, prácticamente todos, han confirmado que van a estar en Ipurúa mañana a partir de las 6 de la tarde. Va a ser la primera vez en toda la temporada que se va a llenar el estadio de Ipurúa, y si quieres ver el partido, yo tengo una alternativa. Es acercarte a las torres de Ipurúa, llamar a uno de los timbres, que te abran, colocarte en el balcón con uno de los vecinos y ver desde el partido. Otra cosa es también que ahí encuentres sitio.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Sete Gallastegui, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así que tú vives en una de las dos torres de pisos que hay al lado de Ipurúa, ¿no?
Sí, así es, así es.
Son una de las dos esas que se ven enormes, ¿no? En uno de los laterales.
Sí, sí, es la parte, digamos, más baja del campo. ¿Mm? Y está colindante a dos torres que son, pues, altas, muy altas.
Sí, ¿en qué piso estás?
Séptimo.
Perfecto, ¿no?
Sí.
¿Eso qué sería, un palco VIP, más o menos?
Sí, es una altura ideal. La verdad es que sí, te come un poquito la tribuna pequeña, pero bueno, en principio se ve todo el área, se ve todo... Es una buena visión.
Sí, nuestro compañero Roberto Ramajo mañana tiene problemas para entrar en el campo, ¿le hacemos un huequito?
Bueno, pues ahora que hacer un favor, sí. Tercia,
O sea, que menos un poquito de la banda, lo demás se ve todo.
De todas maneras, ¿no? Yo a esas horas estaré en el campo, con lo cual tendré que negociar con mi mujer, ¿eh? O sea, que será más complicado.
Sí, porque tú eres entrenador de la Aurrera.
Así es, Aurrera Ondarroa, un equipo ilustre.
Sí.
Un poco oído ahora, pero ilustre.
¿Qué categoría estáis ahora?
Estamos regional preferente o división de honor regional, y ahí estamos con ilusión para ver si ascendemos este año a tercera división. Tengo un grupo majo de chavales.
¿Se asciende o no se asciende? Sí, ¿no? Hay que
pelear. Bueno, no será fácil porque siempre hay rivales, pero bueno, estamos ahí peleando y estamos ilusionados.
¿El partido es a las 6? ¿A qué hora vas a llegar más o menos?
Bueno, yo mañana en realidad, por el tema del Eibar, me han hecho un favor grande el club y hemos pospuesto nuestro partido al domingo, cosa inhabitual, porque siempre jugamos el sábado, pero bueno, me despedí ese favor y me lo han concedido, con lo cual estuve agradecido al club por este detalle. Pero sí, mañana tengo otro pequeño compromiso con mi hijo, que tengo que ir a verle, y entonces pues llegaremos aquí a las 6:05, así al campo.
Ah, o sea, perfecto, ¿no? Prácticamente sí. Para el inicio, ¿ya tienes el hueco reservado? ¿Tienes tu sitio?
Sí, yo soy socio hace casi 50 años. Hmm.
Ah, bueno, ¿tú eres socio?
Socio y accionista, abonado y accionista.
Y de hecho, ex-entrenador del Eibar.
Así es, sí. Bueno, yo estuve en el Eibar desde pequeñito, infantiles, cadetes, bueno, entonces no había cadetes, juveniles, luego... Salí a jugar fuera, volví a jugar al Eibar, tuve dos temporadas en tercera división entonces, y luego pues empecé mi faceta de entrenador también en el Eibar con los infantiles, juveniles, hasta que me marché precisamente a la Aurrera Ondarroa, donde fui por primera vez entrenador, digamos, de categoría nacional, y luego volví al Eibar y estuve 10 años en segunda división, ejerciendo un poquito, pues en este club hay mucha gente que ha trabajado mucho, y a todos ha tocado hacer casi de todo, ¿no? O sea, desde limpiar el campo hasta ver partidos, hacer informes, y un año, de esos 10 que estuve en el club haciendo labores de segundo entrenador, pues un año sí me tocó coger el equipo de noviembre y hasta...
92-93.
Exacto. Estuve hasta final de temporada ahí sufriendo como perros.
Decimos estos.
Pero cogimos y terminamos el equipo en segunda.
Que se completó el objetivo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que eres el único caso en la historia del mundo del fútbol que una persona que juega en el Eibar, que dirige al Eibar, acaba viviendo al lado de Ipurúa. O sea, al lado del estadio donde ha jugado y ha dirigido al equipo. Porque, vamos, si te caes del balcón, caes al césped, casi.
Sí, así es. Sí. Yo podría, con un poquito de valor, esos que ahora ves, esos chavales que saltan...
No, por favor.
Sí,
esos tumbados.
De tabique en tabique, pues aquí posiblemente podrían saltar de mi balcón a la tribuna, ¿no?
¿Te imaginaste en alguna ocasión, Sete, ver al Eibar en primera división recibiendo al Real Madrid, al Barça?
Bueno, pues la verdad es que siempre haces como... A veces sueñas despierto, ¿no? Y comentas y tal, y bueno, pero a veces lo veíamos... como utópico, porque el Eibar siempre ha sido muy, muy, muy modesto, pero bueno, gracias al trabajo que han hecho mucha gente, pues el club ha ido creciendo, ha ido haciéndose cada vez más fuerte en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto incluso de marca, de modelo, y bueno, a mí me parecía que tarde o temprano se merecía un premio, ¿no? Y entonces, bueno, pues este año ha llegado el premio, y ahí sí es verdad que sabemos disfrutarlo y lo gozamos, ¿no? En este caso, viendo al Real Madrid y viendo a todos los equipos de élite de primera división, ¿no?
Tú ves el partido en el campo, ¿no?
Sí.
¿Cuántas llamadas de conocidos, amigos para... Oye, déjame un huequito ahí en la terracita?
Pues sí, la verdad es que ya estoy pues haciendo chistes, ¿no? Bueno, pues mira, estáis en la lista en el número 140. Dentro de 3 temporadas, cuando le iba al juego en primera, durante 3-4 temporadas, estaréis... os llegará el turno y, bueno, pues haciendo esas cositas, tonterías que dices que... Pero bueno, sí, sois muchísima gente. En el trabajo, en la calle, en el fútbol, bueno, que tengo siempre muchas amistades, en el fútbol te haces esos vínculos, ¿no? y todo el mundo te llama y te toma el pelo y bueno, pues sí, pero bueno, con algunos voy a intentar cumplir, ¿no? Yo creo que sí tengo compromisos de ese estilo.
Mientras tú estás en el campo, ¿cuánta gente habrá en tu casa más o menos a la hora del partido? ¿Habéis calculado?
Pues en mi casa, dices, en mi balcón, en su balcón. Bueno, pues yo sé, imagino que vendrán las amigas de mi mujer, no sé si vendrá una cuñada o unos sobrinos, y bueno, habrá 7-8 personas seguro.
Habrá que preparar buena comida allí, ¿no?
Bueno, eso,
cerrar ellas
para montarse aquí, hacer una mini fiesta. Y bueno, imagino que cuando han visto a la Real o a Granada lo han hecho, pues mañana con Real Madrid pues será el doble, ¿no?
Digo yo que si te quedas con hambre casi que miras para arriba y te tiran un bocata, ¿no?
No, el bocata lo llevaremos, o si no, bueno, mañana es un horario bastante...
Sí, es a las 6.
A las 8, y como se presume que va a hacer una fiesta bonita y después de partido esperemos que sigamos disfrutando, sea cual sea el resultado, pues yo creo que lo que vamos a hacer es, bueno... Pues lo que se hace aquí típicamente, salir a las 8, tomar los potes con los amigos y luego cenar en algún sitio, en la sociedad o en la calle, un bocadillo, que igual mañana no hay ni bocadillos, ¿eh? Porque Eibar mañana se va a inundar de gente.
¿Confías en que le puede dar un susto a Eibar?
Pues yo mismo, yo creo que Cayetano estará pensando lo mismo, los jugadores estarán súper, súper motivados, súper ilusionados y yo mismo pues a veces pienso, ¿no?, que es un campo... iba a decir propicio para el Eibar y impropicio, no sé si la palabra está bien empleada, para el Real Madrid, ¿no?
Incómodo, ¿no?, podríamos decir.
Incómodo, sí. Incómodo, yo creo que la cercanía del público, bueno, yo creo que los jugadores que tiene el Real Madrid estarán habituados a jugar en muchas, muchas circunstancias adversas y yo creo que también pueden superar el test tranquilamente. Tiene una pegada impresionante, tiene una... los mejores jugadores del mundo, diría yo, en este momento en Madrid es para mí el mejor equipo del mundo y ya pues verlo aquí es una gozada, pero creo que a nivel de resultados yo creo que yo siempre digo lo mismo, en el fútbol la lógica se cumple casi siempre, pero no siempre, ¿no? Y eso es lo bonito.
Es lo bonito, claro.
A veces te queda esa puerta abierta y mañana esperemos que, bueno, el Eibar haga una machada y nos dé una alegría doble.
Oye, ese desconocido que durante San Fermín el recorrido, mucha gente alquila los balcones para poder ver los encierros.
¿Sabes si
algún vecino ha dicho o ha puesto en algún lado de alquilo balcón para el partido?
No creo que hemos tenido una polémica con el club a nivel de tribuna, de crecimiento y de obras y demás. Pero no, yo creo que la gente no llega tanto y no creo que haya pasado nada de eso.
Que no tapen, ¿no?, esa zona, ¿no? Que ahí no pongan, ¿no? Que ahí, por ahí no amplíen, ¿no?
No, de hecho van a ampliar esta zona, ¿eh? Yo creo que el proyecto está así pensado y está...
¿Se acabó el chollo?
Por urbanismo, imagino que la ampliación que se vaya a hacer va a ser hacia esta zona, sí.
Pues nada, a disfrutarlo. Sete Gallastegui, muchísimas gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Ramajo, ya sabes que si no puedes entrar en el campo tienes un hueco, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Algo ya con ahí. El amigo Sete Gallastegui ya hemos tratado de negociar para que mañana en Carrusel pues podamos contar también la visión de cómo es ver un partido del Eibar desde un balcón de una de las dos torres de Ipurúa, que siempre es diferente, por lo menos diferente.
Mira, podríamos llevar a Rubiano, que tiene ya experiencia en hacer cosas de esas, que ya lo hizo en Vallecas, fue, ¿no? Sí, en Vallecas lo hizo ya un par de veces. Gracias. Joder, se me ha ido el nombre. Roberto,
déjame contarte un detalle muy rápido para que nos hagamos una idea de la diferencia que hay entre Real Madrid y Eibar. La Policía Municipal de Eibar ha preparado un dispositivo especial no solamente para las horas previas del partido en la ciudad, sino para la hora de la llegada a la ciudad, a Eibar, del autobús del Real Madrid. No solamente por la gran gente, por la gran cantidad de gente que va a ir por las calles, sino también porque es que por algunas calles estrechas de Eibar, el autobús grande del Real Madrid, de los jugadores, no cabe. Entonces van a tener que retirar coches, prohibir aparcamientos en algunas zonas para que el autobús pueda entrar en Eibar y acceder sin ningún problema a Ipurúa. Para que nos hagamos un poco una idea de la diferencia, de la dimensión entre Eibar y el Real Madrid de cara a ese partido de mañana.
Y sobre todo que no pase nada y se pueda ver un buen espectáculo. Gracias, Ramajo. Un abrazo.
Un abrazo, Iago.
12:49.
Te ofrecemos la historia completa de estos 25 años de El Larguero en el último libro de José Ramón de la Morena.
Y lo he escrito pensando en ti, que tenías 25 años menos, pero también en esos niños que tenemos en las escuelas de José en Pakistán, en Madagascar, en el Sáhara y en Puerto Maldonado, en Perú.
El día a día de todas las noches, con los personajes y las historias de cada noche en estos últimos 25 años.
Los silencios de El Larguero, 25 años después. Un libro a beneficio de la Fundación El Larguero.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Si cuando sales a la carretera este invierno ves niebla, es que en realidad no ves nada. Enciende las luces antiniebla y guíate por las marcas del centro y los laterales de la carretera. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la niebla. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de noviembre. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Dos horas más tarde del partido del Real Madrid, a las 8, en el Camp Nou, partidazo entre el segundo clasificado, el Barça y el quinto, el Sevilla, separados en la clasificación por tan solo 2 puntos. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas.
Por primera vez en la temporada, parece que mañana van a tener todos el alta médica, ¿no? Por lo menos los dos que faltan, Vermaelen e Iniesta.
Sí, bueno, veremos mañana por la mañana, porque hoy la han recibido después del entreno Matei y Rafinha. Falta Andrés Iniesta, que fue el último en dejar el trabajo específico e incorporarse al grupo esta semana. Quizá no la reciba mañana y vaya a ser la única baja ante el Sevilla. Tampoco se espera que esté Vermaelen, porque el objetivo ya se ha contado los últimos días, que es que esté el 3 de diciembre en Copa en el campo del Huesca. Pero el club no lo cuenta como baja médica porque como hace 2 meses le dio el alta y no ha vuelto a aparecer en un parte médico, ya no lo cuentan en esa relación. Pero sí, Iniesta y Vermaelen van a ser seguramente las dos únicas ausencias para el partido que tiene el Barça ante el Sevilla, si se mira de esta forma, para defender la segunda posición, porque el equipo de Unai Emery está en disposición de adelantar al Barça si gana en el Camp Nou.
¿Ha dado Luis Enrique pistas de si va a meter rotaciones teniendo en cuenta los jugadores que ha tenido en los compromisos internacionales?
Bueno, no le acaba de convencer a Luis Enrique esto del parón, porque hoy nos recordaba que solo ha podido hacer 2 sesiones de entreno antes del partido del Sevilla con el grupo, la de ayer y la de hoy, y al ser previa de partido tampoco ha podido meter carga física, por lo tanto se tiene que fiar del trabajo que hayan hecho los jugadores con las selecciones. Luis Enrique ya sabemos que no es amigo de artistas en las ruedas de prensa. Hoy tenía un tono bastante calmado, bastante tranquilo, incluso dando explicaciones, no, incluso con los temas más espinosos, no los ha saldado con monosílabos o con suspiros, sino que ha convenido al extenderse lo que ha creído conveniente. Pero
¿le ha venido bien el parón a Luis Enrique?
Sí, en ese sentido sí, hemos visto a Luis Enrique bastante más calmado. Y hoy sobre todo había 2 nombres propios en la mesa, que eran el de Leo Messi y el de Gerard Piqué. El de Messi por esas declaraciones que hizo en el diario Le, en el que era un poco ambiguo sobre ese deseo que había expresado siempre de acabar la carrera en el Barça. Dice que en el fútbol a veces las cosas cambian y no se dan como uno quiere, por lo tanto abría la puerta a no acabar su carrera vestido de azulgrana. El presidente Bartomeu ya comentó ayer en una entrevista que Leo Messi está agobiado y siente presión por temas extradeportivos. Hoy, en una cena de los veteranos del Barça, ha dicho que Messi a su manera lo que hace es pedir que se le arrope, que se le apoye, igual que se tiene que apoyar al equipo y al entrenador. Y Luis Enrique, que siendo cuestionado por estas declaraciones de Messi, si le preocupaban, si lo veía, no lo veía a gusto del todo en el Barça, lo que ha hecho el entrenador azulgrana es apagar el fuego diciendo que él se queda con la primera parte de las declaraciones, que es que Messi está ahora mismo contento con la situación actual, con el proyecto tranquilo porque queda mucha temporada por delante y hay futbolistas para que se vayan acoplando el equipo. No hay caso Messi, ha dicho literalmente Luis Enrique, y por lo tanto no espera que mañana el Camp Nou lo reciba de una forma especial.
Las veces que he escuchado a Leo siempre lo he escuchado diciendo que estaba encantado con el Barça y que no había ningún problema. Con eso es con lo que me quedo. Luego ya las posibles interpretaciones o especulaciones, yo no entro a valorarlas y a comentarlas. Si alguien las puede comentar es el propio interesado, y me quedo con el mensaje siempre de que está muy a gusto aquí, de que se siente muy orgulloso de defender al Barça. Esas son las declaraciones que a mí me interesan.
Pues al interesado también nos gustaría preguntárselo nosotros, sí, porque hemos oído a Luis Enrique hablando de Messi, a Bartomeu hablando de Messi, a Mascherano hablando de Messi. bueno, si Messi cree conveniente salir a hablar delante de la prensa de Barcelona también, pues no estaría de más su explicación. El otro nombre propio decíamos que es Piqué. El presidente del Barça comentó ayer en la misma entrevista que se había llamado al orden de alguna forma al central para que no se repitan episodios como la aquel vídeo que se colgó con la Guardia Urbana en plena madrugada en Barcelona, o las imágenes que parece que tiene un móvil en el banquillo. Hoy a Luis Enrique le han preguntado si él sabía de esta conversación con Piqué o si la había ordenado él, y la respuesta de Luis Enrique ha sido que el entrenador en teoría tendría que saberlo todo, pero que él todo no lo sabe. Y cuando le han preguntado si le ha molestado que se haga público que ha habido esta conversación con Piqué, podemos decir que Luis Enrique ha sido elegante en la forma para no pasar por encima del presidente, no contradecir al presidente, pero lo suficientemente hábil para dejar claro que él estas cosas prefiere arreglarlas de puertas para adentro.
Tampoco estoy interesado en saberlo todo. No, las declaraciones del presidente como tal son las declaraciones del presidente y parece fantástico. Es evidente que tiene su opinión y totalmente respetable y está en su derecho además. Lo único, yo me centro en el aspecto deportivo y gestiono y hago público las cosas que considero que pueden hacerse públicas. Las demás nos las guardamos para el grupo de jugadores y del staff y yo mismo y de ahí no me vais a sacar.
Pues nada, parece que le ha venido bien este parón a Luis Enrique, que por lo menos en las ruedas de prensa contesta las preguntas, porque había otros momentos en los que parecía que le preguntasen de fútbol, de no fútbol, de cualquier cuestión que tuviese que ver con el Barça. Si no le gustaba por dónde venía la pregunta, directamente contestaba con un monosílabo o no contestaba. Parece que ahora poquito a poco va entrando un poquito más en razón y va contestando de forma más coherente las respuestas, las preguntas, en este caso de los compañeros de Barcelona. ¿Algo más, Joan?
No, remarcar que esta rueda de prensa de Luis Enrique apagando fuegos de esta semana simpática llega justo antes del último mes, antes de Navidad. Son 7 partidos que al Barça le esperan entretenidos. Empieza mañana ante el Sevilla y llega con Denis Suárez y Deulofeu, que no tienen cláusula del miedo y que Luis Enrique ya ha dicho que, bueno, tienen el lado negativo de que te la pueden liar, pero el positivo de que los van a ver competir contra un gran equipo como es el Barça. Luego viene el Valencia, entre medias el viaje largo a Chipre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se le viene un mes movidito al Barça y yo creo que el tono de hoy ha sido la mejor forma de empezar.
Gracias, Joan. Hasta luego.
Un abrazo.
Y el Sevilla de Unai Emery a seguir los pasos marcados por el Celta de Vigo en el Camp Nou. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago. Buenas.
Esa es la intención. Se puede ganar porque ya lo hizo el Celta y a eso se va.
Sí, y el año pasado se quedó muy cerca el Sevilla en lo deportivo. Son baja Fernando Navarro y Tremoulinas, con lo que Diogo Colo van a actuar en el lateral izquierdo, y arriba está la duda de saber si juega en punta Vaca o Kevin Gameiro. Beto en la puerta, Coque, Pareja, Carrizo, Diogo Colo, Kirchhoviak y Envía, que ya ha llegado, Alex Vidal y Vitolo en bandas, Denis Suárez, que va a ser titular, y arriba Vaca o Gameiro. A todo esto, Emery espera mañana la mejor versión del Barça y no cree que le pueda afectar al Barça una semana movidita y calentita como la que ha tenido. Además, ha tenido intercambio de piropos para Luis Enrique, que ha dicho que Unai es un técnico top.
Movidita, no sé si es que han tenido baile o salsa en Barcelona. Calentita, no sé si es que la temperatura allí era más alta en cuanto a la climatología. Yo veo un muy buen Barcelona. Me parece una persona muy competitiva ya cuando era futbolista, muy competitiva ahora como entrenador, y yo creo que está haciendo un muy, muy buen trabajo. Lo veo muy, muy capacitado, y yo, lógicamente, que no estoy para jugar al Barcelona, pues desde luego lo tengo considerado a muy alto nivel.
Bueno, pues ha habido un momento interflora esta semana en las ruedas de prensa entre Luis Enrique y Emery. Veremos qué es lo que pasa luego en el terreno de juego. Por completar, Ronqui, denegado el indulto, ¿no?, por parte del gobierno del Nido.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María tras el consejo de este viernes, y ha asegurado que el gobierno ha concedido este año 7 indultos y ha denegado más de 2.000, entre los que se encuentran no solo José María del Nido, sino también Carlos Fabra.
Gracias, Ronquillo. Un abrazo.
A ti.
A las 4 de la tarde en el Vicente Calderón. Buen partido el que vamos a vivir entre el Atlético de Madrid, cuarto en la tabla con 23 puntos, y el Málaga, sexto con 21. Sin lugar a dudas, uno de los equipos revelación esta temporada. Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas noches.
Un gran partido, creo. El Atlético se mide a uno de los equipos más en forma de la Liga, que lleva 5 victorias consecutivas.
Sí, sobre todo porque nadie esperaba quizá que el Málaga estuviera tan bien, ¿no? Después de una temporada del año pasado que no fue demasiado buena.
El factor Schuster es que influye mucho.
Bueno, y con la llegada de Javi Gracia también, ¿no? Que era un técnico que venía de defender con Osasuna, quizá la gente no tuvo mucha ilusión, pero han trabajado mucho y la verdad que es uno de los mejores Málagas de la historia en cuanto a datos. Como decía, 5 victorias consecutivas, puede ser la sexta por primera vez en la historia que consigan mañana, y encima son especialistas en dar sustos en el Calderón. Yo creo que todavía algún rojiblanco no duerme tranquilo después del empate del año pasado, que parecía que se le escapaba la Liga al Atlético de Madrid, que se tenía que jugar en el Camp Nou, con aquella parada de recordar de Willy Caballero en el último minuto, pero al final ganó la Liga al Atlético de Madrid, así que se fueron todos felices, los rojiblancos y los malagueños. Mañana va a ser más difícil que se vayan todos contentos, porque el Atlético de Madrid hace 15 días perdió en Anoeta, necesita ganar en el Calderón, el que sabes que hace mucho tiempo que no pierde el conjunto rojiblanco. Tiene 3 bajas, la de Miranda lesionado, la de Mario y Siqueira sancionados, va a jugar Ansaldi, va a jugar Thiago y va a jugar Jiménez, esas son las novedades del Atlético de Madrid, y el que no va a jugar de inicio va a ser Alessio Cerci, que sabes que ha sido uno de los protagonistas, jugó con Italia, rajó, dijo que quería jugar más minutos, que no valía pasar en el banquillo. Y bueno, de hecho Simeone que no ha perdido paciencia con Cerci, que es muy difícil meterle con tanto buen jugador que tiene el Atlético de Madrid. Pero la reflexión más divertida en la sala de prensa ha sido cuando Simeone ha dicho que ha mirado los periódicos sobre las posibles ofertas sobre Cerci. Mira cómo ha estado el Cholo.
Y después de las declaraciones individuales, yo siempre busco el colectivo, y lo que sí, por lo que al menos porque lo que dicen los periódicos, ¿no? Yo agarro los periódicos como ustedes, dice el Manchester, el Arsenal, el Inter, quieren a Cerci. Y la verdad que todavía el entrenador, que soy yo, no le dio posibilidad de jugar. Evidentemente, el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo, porque hemos logrado vender a De Michelis en una pretemporada sin jugar, y bueno, creo que si hoy Cerci sin jugar tiene 3 equipos extraordinarios, el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo.
Estaba simpático.
Ha estado muy bien, Simeone. Sí,
sobre todo, yo creo que se le nota que tiene una buena plantilla, porque fíjate que los internacionales, los que menos están jugando, se han reivindicado, 2 goles Raúl Jiménez, el otro día Black jugó también de titular. Cerci parece que poco a poco va cogiendo la forma, que yo creo que esa es la principal razón por la que hasta ahora ha jugado tan poco, porque llegó bastante fuera de la forma del Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues empieza a tener sus armas y parece que ha pasado el terreno más oscuro, por decirlo de alguna manera, del Atlético de Madrid, y lo termina a 4 puntos del líder, muy vivo en la Champions y peleando por la Copa. O sea que parece que de momento el Atlético de Madrid tiene mucho futuro por delante.
El que se menee en el Atlético de Madrid ya sabe a lo que se enfrenta. Si hablas de que no juegas en el Atlético de Madrid, Simeone no te va a soltar un palo en rueda de prensa, pero con ironía te va a decir, algún mensaje te va a mandar. Así que el que sabe que se menea, sabe que luego se las va a tener que ver con
un futbolista, Diego, no voy a decir el nombre, hubo un futbolista que me dijo una vez que en el Atlético de Madrid tienes que aprender hasta entrenar, porque se entrena como en ningún sitio en el mundo. No solo jugar, tienes que aprender a entrenar, porque no hay otro equipo en el que se entrene como en el Atlético de Madrid.
No, además, con ese tipo de cosas, el Cholo no negocia, ni con una ni con otra, eso está clarísimo.
Sí, sin duda.
¿Del Málaga qué?
Bueno, pues el Málaga hay que decir que tiene una baja muy importante, que es la de Ann Rabat, que sabes que es el futbolista que le ha dado mucha estabilidad en ataque al conjunto de Javi Gracia. Vienen con mucho entusiasmo, ¿no? 5 victorias consecutivas, como te decía antes, le falta la sexta para batir el récord. Vienen con Nacho Camacho, con ese canterano del Atlético de Madrid, que fíjate, viene a jugar con la selección, y viene con 1000 malaguistas, que van a estar mañana en el campo, encima a las 4 de la tarde, buena hora, buen ambiente. Yo creo que tiene muy buena pinta para empezar una jornada, como decías tú, que va a ser apasionante.
Gracias, Hugo, un abrazo. Nos queda por analizar el partido de las 10 de la noche en Riazor. El Deportivo de La Coruña recibe a la Real Sociedad, que llega con novedades, ya lo sabéis, en el banquillo. Pablo Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
¿Con qué novedades son los gallegos?
Bueno, pues con una semana un poco extraña, ¿no? Porque el caso es que el partido es importantísimo para el Depor, está con los mismos puntos que Levante y que Elche, 2 equipos que están ahora mismo en posición de descenso, es decir, situación delicada para el equipo y también para el entrenador. Y como digo, la semana ha sido extraña porque a golpe de lunes volvía al trabajo el equipo y Víctor Fernández sabía que no podía contar con un montón de efectivos en ataque, ni con Fariña, ni con Lucas Pérez, tampoco Diego Salomao, no contaba ni con Postiga ni con Toché, y a última hora se ha encontrado con que los dos pueden jugar. A Postiga le ha quitado apelación la segunda amarilla que vio en Córdoba y por tanto la sanción para el partido de mañana, y Toché ha recibido hoy el alta médica y ha entrado en la convocatoria. Toda la semana ha trabajado con defensa de 5 o de 3 centrales, como se quiera llamar, y sin embargo con estas novedades inesperadas al final pues a lo mejor hasta puede volver al 4-2-3-1, que es como más cómodo se encuentra el preparador Maño. Vamos a ver lo que hace mañana. Hoy ha querido ocultar sus cartas, pero insisto, la cosa puede variar bastante porque podemos pasar de trabajar toda la semana con 3 centrales centrales, a volver al final a lo de siempre y a lo que se maneja, insisto, con más, bueno, con lo que más acostumbra a manejarse el Deportivo durante toda la temporada.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Y en la Real Sociedad, Gabriel Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Allá va, buenas noches.
Debuta Mois en el banquillo donostiarra.
Pues poco más te voy a contar, ¿eh?
Pues nada, hasta luego, Gaby.
Que... No, te lo digo porque es que el David Mois ha entrenado toda la semana, algunas a puerta abierta, otras a puerta cerrada. Y bueno, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la jornada de hoy, por cierto, con 45 minutos de retraso, se nota que es británico y no inglés. Bueno, pues la verdad es que no ha dicho mucha cosa. Incluso se ha dejado la convocatoria para mañana. Va a haber una baja segura, que es la de Miquel González, que ha sido operado hoy de un problema en la garganta, pero sin mayores complicaciones. Y luego ver qué va a ser de Vela, por ejemplo, que ha estado prácticamente toda la semana con la selección mexicana. Y las cartas que tiene David Mois, ha dicho, eso sí, que está tranquilo de cara al partido de mañana, que tiene muchas ganas de conocer la Liga Española, que tiene ganas de debutar y a poder ser ganar en un campo, por cierto, en el Deportivo de La Coruña, donde la Real ganó en su momento y volvió a la Primera División. Pero poco más se puede contar. Ha dicho que él sabe el equipo que va a sacar, pero que evidentemente no va a dar pistas al rival. Mañana conoceremos los 18 jugadores que van a viajar, con la sola baja, como decimos, de Miquel González y con un David Mois que ha exprimido como un auténtico limón a los jugadores de la Real mañana, tarde y casi noche.
Gracias, Gaby. Un abrazo.
Un abrazo.
La 1 y 5. Si vas a Ford y pruebas un coche, comprobarás de día y de noche que un cupón tienes de regalo.
Esta Navidad, si vienes a probar un Ford, tienes de regalo un cupón del sorteo de Navidad de la 11. Además, descubre el nuevo Ford Focus 2015 por 12.990 euros. Este año tu ilusión tiene premio. ¿Qué estás esperando? Red Ford de concesionarios.
Me van a traer muchos juguetes.
¡No, no, no!
Te pidas lo que te pidas esta Navidad y mucho más, lo encontrarás en el catálogo de Toys R Us.
¿Y qué más?
Consigue una fantástica bolsa de viaje o trolley de tus personajes favoritos en Toys R Us. Y aún hay más. Todos los envíos son gratis sin compra mínima en nuestra tienda online toysrus.es.
El Larguero, Cadena SER.
Empresa patrocinadora del Greco 2014.
El último lanzamiento de Opel en Madrid no es un coche, es el iAuto Majadahonda, tu nuevo concesionario con las instalaciones más modernas y la gama Opel más completa. iAuto Majadahonda, donde está la tecnología alemana. Visítanos en El Carralero, M503 salida 10B junto al Leroy Merlin o en seliauto-oeste.com.
El Museo Thyssen presenta Hubert de Givenchy, una retrospectiva del último gran modisto vivo. Casi 100 de sus mejores vestidos comparten espacio con las pinturas que los inspiraron. Un viaje en el tiempo a través de los modelos que hicieron historia en Audrey Hepburn, Grace Kelly o Jackie Kennedy. Hubert de Givenchy, abierto todos los días. Reserva de entradas en museothyssen.org.
¿Cómo sonarán las Smart Cities del futuro? ¿Y los coches que circularán por sus calles? Descúbrelo del 22 al 28 de noviembre en Nuevos Ministerios. Audi e-tron Hub, un espacio donde podrás probar la tecnología híbrida enchufable de Audi de la mano del nuevo Audi A3 Sportback e-tron. Ven y súbete al futuro en audi-etron.es.
Radio Madrid.
¿Sabes qué es un sing-along?
Chico conoce a chica. Sam
loving. Chico pasa de chica.
Que no, que chico sí quiere a Sandy.
Y al final triunfa el amor.
Sing Along, canta y baila tus películas favoritas con karaoke. Todos los viernes en el cine del Palacio de la Prensa.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 24 de noviembre te ahorras el IVA en todos los televisores, ordenadores portátiles y cámaras digitales. Y también en Carrefour.es.
Si cada año las luces de Navidad las ponen antes, los regalos de Navidad también deberían llegar antes. Por eso, solo durante noviembre y diciembre, si te llevas un Seat León de ocasión, además de un descuento de 1.300 euros, te regalamos un año de garantía adicional y un seguro a todo riesgo por solo 299 euros. ¡Feliz pre-Navidad! Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Financial Services. Infórmate en dasbeltauto.es.
Escuchando el transistor.
El Larguero. Cadena SER.
Hazte trae el mejor regalo de estas Navidades. Consigue gratis un patinete plegable para que tus hijos se lo pasen en grande. Este domingo, Cartilla con As.
Well, no one ever thought
Fórmula 1, llegamos al último gran premio de la temporada, es el de Abu Dhabi. Se van a jugar el título dos compañeros de equipo, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Compañero Manu Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues muy bien, compañero, aquí estamos a las 4:08 de la madrugada en Abu Dhabi, al pie del cañón, para contaros lo que haga falta sobre la Fórmula 1 aquí en Abu Dhabi.
Te iba a decir lo de que buenas madrugadas para ti, porque tienes 3 horas más, a las 4:08, ¿qué tal ha sido el despertar? Uh-huh. ¿Bien?
No, despertar nada, yo llevo aquí un montón de tiempo esperando, escribiendo, leyendo, haciendo cosas, como puedes ver, la voz que tengo no es de haber dormido,
Sí.
Todo perfecto, todo muy bien.
Tienes toda la razón del mundo, esta noche te voy a dar la razón, que tienes ahí la voz.
Mañana
voz
ya, sí, eso ya veremos, mañana ya será otro día, pero de momento aquí estamos.
Bueno, las cuentas para mañana son sencillas. Voy a preguntarte primero por el campeonato, porque creo que es lo más importante. Ahora te pregunto por el desastre de Ferrari y sobre todo en la segunda sesión de libres. Las cuentas son claras. Si gana Hamilton es campeón. Si gana Rosberg tiene que esperar a que Hamilton quede tercero o peor. Luego hay 3.000 combinaciones más, claro.
Sí, luego hay 3.000, pero estas son las más claras. Y yo creo que hay dos posibilidades, yo creo. Una es que a Hamilton... bueno, tiene alguna avería en su coche, alguna avería en el Mercedes, que ha pasado durante la temporada en varias ocasiones, y otra que comete algún error, algo que también ha pasado en otras ocasiones en las que Lewis Hamilton ha estado... En las que Lewis Hamilton, te decía, ha estado ahí para intentar ganar el título. Ya pasó en el año 2007 y también pasó en el año 2008, aunque finalmente fue campeón. Recordemos la última vuelta con Felipe Massa, en la que incluso toda la familia de Massa pues parecía que celebraba el título.
Pobres, de vaya cara se le quedó, sí.
Acuérdate de aquello. Pero, lo más lógico también es que Hamilton gane. Entre otras razones, porque él dice que sale a ganar la carrera, y recordemos que hoy ha sido el más rápido en las dos sesiones de libres. Así que lo tiene muy complicado Nico Rosberg, que por otra parte, y es lo que quería comentarte, tiene la otra opción, decía... su mayor esperanza es que se meta un piloto, sobre todo el equipo Williams, entre los dos, algo que también parece casi imposible, porque hoy hemos visto que Kevin Magnussen, el piloto de McLaren, ha sido tercero, pero a más de 7 décimas de los dos pilotos de Mercedes. Así que la única esperanza, yo creo, para Nico es o que Hamilton cometa un error o que tenga alguna avería mecánica el piloto inglés.
Hombre, o ponerse primero, intentar ralentizar la carrera de tal manera que se puedan pegar los de atrás, cerrando huecos, no yendo a tope y que se junten los de atrás y de alguna manera le puedan atacar a Hamilton. De todas maneras, ¿hay buen rollo entre Nico Rosberg y Hamilton? ¿Se llevan bien?
No.
Lo digo porque la primera curva, si sale uno primero y uno segundo, puede ser muy peligrosa y a lo mejor no acaba ninguno de los dos.
Sí, de eso se habló ayer en la rueda de prensa oficial de la FIA. Incluso el equipo Mercedes tuvo que hacer una especie de declaración oficial diciendo que vamos...
Sí, mucho comunicado, pero llegan los dos apurados en la primera curva y dice Hamilton, bueno, yo aquí tiro con todos, el otro se quiere arriesgar, vamos a palmar los dos y yo soy campeón del mundo.
Pues eso es una posibilidad, es algo que puede pasar perfectamente. O sea, ya te digo que decía el equipo Mercedes que no lo cree, pero luego es una posibilidad que puede existir sin ningún problema. Sin ningún problema, y más conociendo a Hamilton y sabiendo cómo se gasta el inglés.
Veremos qué es lo que pasa, sobre todo en las primeras vueltas, en las primeras curvas, que llegan los dos apurados, porque todo tiene pinta que va a salir uno primero y el otro segundo. No sabemos quién va a ser la pole y quién va a ser el segundo, pero tiene pinta que van a salir los dos primeros. Veremos si hay un encuentro, los dos llegan apuraditos en la primera curva y a lo mejor ahí se acaba la carrera. Si sale eso en las casas de apuesta, no es mala, ya os lo digo. Alonso, segunda sesión de libres y de repente el coche, fallo eléctrico, se ha parado y casi dándole la razón al piloto asturiano, ¿no? De decir, bueno, me voy de aquí.
Sí, parece que yo creo que Ferrari se ha empeñado en darle la razón a Alonso de las últimas carreras, porque en cada una, bueno, yo creo, diría que en prácticamente todas las carreras de la temporada, exceptuando China en la que fue tercero y Hungría en la que fue segundo, siempre ha tenido algún problema Alonso en algún momento del Gran Premio, e incluso durante la carrera. Durante muchas carreras el coche parecía que al principio no funcionaba bien y decíamos, qué mal ha salido Alonso, o en las primeras vueltas no va todo lo deprisa que parecía, y es que tenía algún fallo de potencia, de entrega de potencia o algo. Y bueno, ya en las últimas pues hemos visto fallos reiterados durante los entrenamientos, durante la carrera, y hoy hemos visto cómo el coche se paraba. Yo creo que llevaba Alonso una vuelta y media, no sé, llegaba a dar dos vueltas completas, el coche se paraba, un fallo eléctrico, y ya no ha podido continuar. Y luego su compañero Kimi Räikkönen ha sido séptimo a 1,376, casi a 1,4 segundos del primero. Es decir, Parece evidente que si Alonso se va es por algo. Otra cosa es que, bueno, en el futuro puedan mejorar Ferrari y dar un salto de calidad, quizá con Sebastian Vettel, veremos, pero desde luego, tal y como está la escudería, parece que en cualquier otro sitio, por ejemplo, McLaren, puede ser el mejor destino para Fernando Alonso.
¿Cuándo sabremos el futuro de Fernando Alonso?
Pues yo creo que el día 1 de diciembre. Es decir, dijo McLaren por alguna extraña circunstancia aún que iban a esperar. Parece ser que porque aún no saben muy bien cuál será el compañero de Fernando. Si Kevin Magnussen, piloto danés, que muy rápido, campeón de la World Series, igual que lo fue, que lo ha sido este año Carlos Sainz Jr., aunque con una salvedad, que el hijo del piloto español de rallies, del ganador del Dakar, lo ha hecho con récord de victorias, y Kevin Magnussen lo hizo en su segundo año, es decir, parece que se lo merecía un poquito más el piloto español. Y también está Jenson Button, que es un piloto al que toda la prensa inglesa está, bueno, luchando como locos para que continúe un año más, y de hecho podemos decir que lo merece, porque le lleva 50 puntos a Magnussen en la clasificación. Así que ahí está, yo creo que esa es la duda mayor. También hay otras dudas, a ver si Pedro de la Rosa entrará también en el proyecto, como entró en su día en Ferrari. Sí. Bueno, una serie de cosas que se tienen que pulir, pero yo creo que el día 1 de diciembre pues todos sabremos que Fernando Alonso es de nuevo piloto de McLaren.
Bueno, pues habrá que esperar ese 1 de diciembre para saber dónde va Fernando Alonso. Tiene pinta que a McLaren, es lo que más nos interesa. Pero antes, este fin de semana, tenemos que conocer quién es el campeón del mundo de esta temporada de Fórmula 1. Nico Rosberg o Hamilton. Mañana a las 2 de la tarde, la calificación. Gracias, Manu. Un abrazo.
Déjame solamente una cosita que me parece interesante. Marco Mattiacci, el jefe de Ferrari, ha dicho que fichan a Sebastian Vettel, entre otras cosas, porque necesitan un piloto más motivado. Teniendo en cuenta que Fernando Alonso ha logrado en sus 4 años más del 70% de los puntos de Ferrari, pues como mínimo es una cosa un poco chocante.
Bueno, la historia es, Alonso le dirá, yo tengo que ir a una escudería donde me sepan motivar y no desmotivar, que es lo que diría yo. En fin. Gracias, Manu.
Un abrazo grande.
Y para terminar el larguero, os queremos contar la historia de Àlex Pella, un barcelonés de 42 años, que el miércoles se convirtió en el primer español que gana la Ruta del Ron. Regata transoceánica en solitario que parte del puerto de Saint-Malo en Francia y llega hasta la isla de Guadalupe, en el Caribe, más de 6.600 kilómetros. Nunca antes un español había ganado una regata transoceánica en solitario. Invirtió 16 días, 17 horas, 47 minutos y 8 segundos y ha batido récord de la prueba en más de un día. ¡Hola, Alex! ¿Qué tal? ¡Buenas noches!
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches!
Te pillamos, creo que a punto de recibir el premio, ¿no?
Así es, me pilláis por los pelos y daros cañita, que si no, no os puedo atender.
tanta cañita como tú, que has batido hasta el récord, ¿no?, de la prueba.
Sí, así es. La verdad es que el récord yo no me lo esperaba, porque esto es una regata, no es un récord. Pero bueno, es una cosa para mí anecdótica, también me ha hecho mucha ilusión. Pero bueno, es una cosa un poco anecdótica, vaya.
De hecho, creo que llegaste tan pronto que hasta pillaste a tu novia, que voló un día después pensando que ibas a llegar más tarde.
No, así es, así. Yo llegué y no había nadie, bueno, vino mi tía de casualidad, pero yo no tenía ni nada, no tenía ni hotel, ni una camiseta, ni un capocillo, no tenía nada para ponerme cuando llegué, porque llegué bastante antes de lo previsto.
Oye,
que fue, esto también fue una anécdota.
Oye, Alex, ¿qué es la Ruta del Ron?
La Ruta del Ron es la regata transoceánica en solitario más fuerte, más potente. Estamos hablando de una regata que tiene 40 años de historia. La primera edición se hizo en 1978. Es una regata muy masiva a nivel de afluencia de público. Estamos hablando que el fin de semana de la salida en Saint-Malo pasaron 2,5 millones de personas por los pantanales para ver los dos. Y en el Cap Frel, que es la boya de desmarque, que es un despeñadero que hay, un acantilado, habían 90.000 personas el día de la salida, cuando estaba cayendo, lloviendo, porque esto es Bretaña Norte en el otoño, pues ya me dirás tú, ¿sabes? Pues habían 90.000 personas, ¿no? Y ahora aquí estamos en Puente Pitre, pues estoy en una plaza que esto está a reventar de gente, y bueno, ahora me dan aquí el premio. Es una regata realmente muy, muy potente a nivel de seguimiento. A nivel de navegación en solitario es la segunda regata más potente a nivel mundial. La primera sería la Vuelta al Mundo, que es la Vendée, y la segunda es esta.
Oye, Alex, no me dirás que llamándose la Ruta del Ron, el plantearse este reto tiene que quedar con los colegas. Esto se plantea en un bar, ¿no?
Bueno, la verdad es que no es mi caso, sería bonito, pero no es mi caso. Yo soy navegante oceánico profesional, me dedico a esto, me gusta mucho las regatas, por ejemplo, sobre todo en solitario. Y bueno, esto ha sido es el proyecto, digamos que a partir de Gonzalo Guatín, que es el armador del barco, y ha conseguido juntar a un equipo realmente excepcional para llegar a este objetivo, que ha sido, pues yo me he llevado esto, que es un hito para la vela, para la náutica, y lo ha hecho de una manera muy, muy bonita, porque Gonzalo ha conseguido convencer a su hermano Marcelino, que es diseñador de barcos, uno de los mejores diseñadores del mundo que tenemos en la actualidad. Sí. Actualmente está en el Copa América con los italianos, con el Praga, pero bueno, hablar del currículum de Marcelino casi me parece de mal gusto, de todo lo que ha hecho, ¿no? De Volvos, Copa América, TP52. Y luego el barco se construyó en Castellón, es un barco, todo el proyecto es entero español, 100% español, que eso ha sido muy bonito, porque estas regatas, aparte de mi victoria, que yo soy de Barcelona, esto, han sido históricamente dominadas por ingleses y franceses, y es la primera vez que hay un español, con un equipo 100% español de casa, delante, ¿no? Y, bueno, Chimo, perdona con explicación, el barco se construyó en Castellón por Chimo López, quien sostuvieron los hechiceros, Chimo es uno de los mejores constructores del mundo de este tipo de barcos. La dirección técnica del proyecto lo hizo Antonio Piris, que es otro grandísimo desconocido, igual de la náutica para el gran público, pero es un super crack a nivel técnico, es uno de los mejores regatistas que tenemos. Las velas hicieron el diseño de Juan Meseguer en Valencia. Juan ha estado también en equipos de América con muchísima experiencia y esto. Toda la electrónica, la puesta mundial de electrónica es de Luis Herbos, que es de Bilbao. Y es otro personaje que tenemos aquí en España, otro desconocido, pero que es un auténtico crack. Ha estado en más de 5 preparaciones de regatas de vuelta al mundo. Y bueno, podría seguir así con la lista. A mí, yo he tenido contra con la ayuda de Pablo Santurde, que ha sido el capitán del barco. Bueno, me ha ayudado muchísimo en toda la preparación de la ruta al Ron. Y bueno, yo creo que estoy más que orgulloso de que Gonzalo me haya escogido a mí para llevar el barco, contando con este equipazo, con el nivel de calidad con el que se ha juntado para este proyecto.
Me parece fenomenal, Alex, que reconozcas el trabajo o todo el trabajo que hay detrás de este proyecto que ha tenido tanto éxito, sobre todo porque creo que no has contado con muchas ayudas, fundamentalmente económicas, ¿no?
Así es, así es. La verdad es que, bueno, la parte de todo el barco, todo esto lo ha financiado Gonzalo y luego la gente ha puesto muchísima ilusión. Ha sido muy bonito porque ha sido un proyecto de altísima calidad, por lo que se explicaba, y que aparte de esto, la gente que estaba por ilusión, no estaba... Aquí no se gana dinero en esto, se gana dinero en otros tipos, bueno, otro tipo de proyectos, pero no como está estructurado este proyecto, ¿no? Es un proyecto porque la gente tenía ganas de meterse por ver los que estábamos metidos en estos y para demostrar de una vez por todas de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y la verdad es que, bueno, evidentemente yo esto he costeado yo los gastos de la regata, ¿sabes? No tenía patrocinadores, me he costeado los gastos. O sea, que muchas veces con muchas dudas, porque estás arriesgando no solo tu dinero, sino que encima tampoco estás cobrando, o sea, que no sabes cómo va a acabar esto. Pero yo estaba convencido, no del éxito, pero que sí que íbamos a estar delante con los mejores, ¿no? Lo que ha sido una sorpresa es que hemos estado 120 millas delante de los mejores, de las ganas y la ilusión que le hemos puesto, ¿no? Y eso ha sido lo que ha sido la hostia, porque y cuando ves el reconocimiento que tenemos ahora de los franceses, yo, es que llevo 2 días por la mañana ayer llorando de emoción, ¿no? Porque nos están tratando increíble, como yo llevo 15 años haciendo esto, nunca nos habían tratado tan bien y ha sido espectacular. ¿Vale?
Alex, termino, que sé que te están esperando. Al margen de la satisfacción personal, que yo creo que es lo más importante en un proyecto de este tipo, ¿cuál es el premio?
El premio, bueno, aquí te dan una copa y hay un premio económico, pero que no me llega ni a pagar la inscripción de la regata, ¿sabes? Es un premio un poco simbólico, ¿sabes? Pero sí. A mí el premio, no, yo no he venido aquí a esto, ¿sabes?
Sí, pero Alex, ¿de alguna manera esperas que a raíz de esto aparezcan más patrocinadores, se confíe más en los proyectos que quieres llevar adelante?
Hombre, aquí es un poco largo de explicaros. Yo, mi próximo objetivo es la Vuelta al Mundo Solitario, que es la Vendée Globe, que la próxima edición es en el 2016. Es una regata que se disputa cada 4 años. En la pasada edición es sustituto de Christophe Pavan, que era un patrón francés. Estuve entrenando con él y si él tenía un problema, yo era yo. Y luego al final no fui porque, bueno, Quito se encontró bien por suerte, pero luego me contrató la productora francesa Gaumont Films para hacer la película de la Vendée. O sea, que yo tengo muchísimo más reconocimiento en Francia que en España, por ejemplo, ¿no? Sí. Y evidentemente ese es mi objetivo, espero que eso me ayude a eso. El problema que tengo, me encuentro en una situación un tanto extraña, un poco de como un embudo, y es que en España no hay crisis con la vela oceánica, porque hay mucho dinero. Hay dinero que va a la Bacenado Reyes, a la Bocean Reyes, y en dos sí, estructuras claro. que dicen que, o que parecería que apoyarían bastante la vela oceánica, y se ha demostrado que no, con un proyecto como el mío. Yo he estado en contacto con estas dos instituciones y no tenía nada. Pero no hablo de euros, ni siquiera en lo material, ni siquiera a nivel de comunicación, ni de hablar del proyecto. Entonces, para mí esto ha sido una clarísima demostración de que estas instituciones, en el caso de Barcelona todavía más, porque soy de Barcelona y es una fundación, no tienen ningún interés en apoyar la Verónica, sino tienen otro tipo de intereses, ¿no? Y entonces, yo no lo digo como crítica, lo digo porque yo me encuentro en una situación un poco bloqueada de cara al futuro, porque estas instituciones tienen unas declaraciones y unos fiscales que son muy interesantes de cara a las profesionales, que yo no tengo. Entonces, no sé si esto ha quedado suficientemente claro. Yo no lo hago con un ánimo de crítica, yo no he nacido para criticar a los demás, ¿sabes? Y lo hago porque me encuentro en una situación de un tanto extraña, estoy en un nivel muy alto en mi carrera deportiva, lo he demostrado ahora, y no soy el único, sino con todo el equipo que hemos trabajado en el barco, y estamos, bueno, para mí es un poco extraño y a la vez lamentable estar en esta situación, pero bueno, son cosas como la que estamos viviendo en el país constantemente, ¿no? Hay mucha gente en puestos que no se lo merece, ¿no? Y bueno, si no, porque es un poco, rollo y quiero disfrutar de mi ruta de ron, ¿sabes?
Bueno, nosotros de alguna manera queríamos darte la enhorabuena por el esfuerzo que has llevado para conseguir este objetivo, y que oye, si te sirve esto para crecer y para que la gente empiece a confiar en ti, tengas algún tipo de ayuda, pues bienvenido sea. Y ahora, Alex, a disfrutar lo que te lo has merecido, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, y otra vez una vez más, gracias por interesaros por, no solo por mí, sino por mi actividad, que es la vela oceánica y la vela en solitario.
Gracias, Alex, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
La 1:25.
Para que tú no llores así.
El País de Música. Este domingo por solo 5,95, una nueva entrega. En buena compañía.
No me crees. Cuando te digo que la distancia es el olvido, no me crees.
Colaboraciones únicas y memorables de los mejores artistas de nuestra escena musical.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Que mi corazón está colgando en tus manos.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de noviembre. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Si cuando sales a la carretera este invierno ves niebla, es que en realidad no ves nada. Enciende las luces antiniebla y guíate por las marcas del centro y los laterales de la carretera. Porque en invierno se conduce de otra manera, adapta tu conducción a la niebla. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Desolación, tristeza, angustia, rabia, miedo, calma, coraje, honor, solidaridad, compañerismo, amistad, ilusión, confianza, optimismo. Pasar de un sentimiento a otro es fácil cuando recibes tanto apoyo. Gracias a todos. Campo Frío. Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida.
Aitor Gómez, muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Seguro que algo nos dejamos.
Alguna cosa nos da por contar. Empiezo contándote una noticia triste que tiene que ver con baloncesto. Hoy se disputaba la sexta jornada de la Euroliga, aparte de los equipos españoles. Se jugaba también un partido en Turquía entre Galatasaray y Estrella Roja. Bueno, antes del partido ha estado la cosa bastante calentita. Los hinchas del Estrella Roja, bastantes que han viajado hasta Turquía, han destrozado varias tiendas, incluso coches. Lo peor es que ha habido enfrentamientos graves entre las dos aficiones. Han apuñalado a un joven de 25 años y nos contaba Xavi Seixó hace un ratito que se ha confirmado su fallecimiento. Así que por esa batalla entre aficiones, entre las del Galatasaray y Estrella Roja, un joven aficionado de 25 años ha sido apuñalado y ha fallecido esta noche en los enfrentamientos previos al partido.
Es terrible que la gente se mate por esto, de verdad. O sea, qué poca cabeza tiene la gente.
En fin, ya hablando de lo deportivo, han salido hoy, los hemos conocido, los horarios de la primera jornada del año. El sábado 3 de enero a las 4 de la tarde, Atlético de Madrid-Levante, a las 6 Sevilla-Celta, a las 8 Elche-Villarreal y a las 10 dos partidos, Depor Atlético de Bilbao y Málaga-Almería. El domingo 4 de enero a las 12 Getafe-Rayo, a las 5 Valencia-Real Madrid, a las 7 Español-Eibar y a las 9 Real Sociedad-Barça. Y para la noche de Reyes, es decir, el día 5 de enero, 9 menos cuarto, creo que en Córdoba están, vamos, tirando cohetes, Córdoba-Granada.
¡Ostras! La noche de Reyes a
las 9 menos cuarto, Córdoba-Granada. Segunda división para mañana, jornada 14, a las 4,
los que
Racing.
Ponen esto, desde luego, no tienen ni sobrinos ni hijos.
Hay un compañero nuestro que decía el mono de los horarios, pues por ahí.
Pues tal,
a las 4,
tal cual.
Racing Sabadell y Ponferradina-Barça B, a las 6 se juega el Sporting Llagostera, a las 6 y cuarto el Numancia-Zaragoza y a las 8 el Tenerife-Mallorca. Por cierto, Osasuna juega el domingo en Albacete. Y me cuenta Usue Martínez Zúñiga desde Pamplona que ha dimitido Javier Zabaleta, que era el presidente de la gestora que dirigía el club, y lo ha hecho para poder presentarse a las elecciones a la presidencia de Osasuna del próximo 14 de diciembre. En ciclismo se ha presentado hoy en Pamplona precisamente el equipo Movistar para la próxima temporada. Lo más destacado es que ha confirmado Eusebio Unzú, el director, que los dos líderes del equipo, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, correrán en 2015 Tour y Vuelta Ciclista a España. En tenis está en marcha la final de la Davis, Francia 1, Suiza 1. Mañana el partido de dobles. En el Mundial de Fútbol para Ciegos que se está disputando en Japón, España ha ganado ya a Paraguay en la tanda de penaltis. Estamos ya en semifinales, jugaremos Olé. Contra el ganador de Colombia-Argentina. Y otra buena noticia, el Club Natación Sabadell de Waterpolo Femenino se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de la Supercopa de Europa tras ganar 9-8 a Olympiacos, así que enhorabuena para Jennifer Pareja, Mateo Ortiz y compañía.
Sí señor, qué alegría nos da el Waterpolo Femenino. Un
pedazo de cracks.
Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Iago, muy
Venga,
buenas.
Venga, la prensa nos vamos.
Portada de LAS, un partido entre dos mundos. Xavi Alonso intenta puntualizar, Neuer sería justo ganador del Balón de Oro, pero también Cristiano por su temporada. Y además Zidane podrá entrenar al Castilla por decisión del TAT. Portada del Marca, Espíritu Modric, viaje secreto a Vitoria para explorar un tratamiento de células madre.
Miquel Sánchez, la clínica de Miquel Sánchez.
Eso es, abandona ayer la clínica del doctor que trata a Nadal. Y portada del Sport, que vuelva el buen fútbol. El Barça recibe al Sevilla con el reto de acallar críticas. Leo quiere el récord de Zarra, Neymar seguir en racha y Suárez estrenarse.
Me da que mañana Suárez marca el primero.
No sé, me da ahí. No sé por qué.
Había una apuesta jugosísima que he visto esta tarde a que Errasti, el jugador del Eibar, marcaba mañana el primero del partido. No hemos apostado. Se pagaba 81-1.
No, pero de aquí a
lo
mañana...
digo aquí por si mañana tal habrá un suicidio colectivo aquí, si no, por no haber apostado. Pero bueno.
Tampoco
tanto, ¿no?
Bueno, que mañana nos vamos, si estamos aquí, que estaremos a las 12, como siempre, en El Larguero. Gracias a Yaray Martínez, que ha estado en la parte técnica. Hasta mañana, adiós.